A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Híbridos Toyota, Beyond Zero. Fondo 55 más de Entel. Banco de Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Lunes 21 de octubre, un día absolutamente primaveral. Ya me tocó encontrarme con gente que andaba en Bermudas. Así que, a pesar de que la temperatura máxima para hoy día es de 24, 25 grados, está rico el día, está rico. Pero yo veo un anuncio en mi teléfono de como de unas lluvias mañana. ¿Será posible o será una probabilidad baja? Bueno, no se afirma todavía, pero mejor, porque después viene el calor y nos andamos quejando. Ya, a ver, ¿cómo parte uno un programa un día lunes 21 después de todo lo que ha pasado a partir del viernes 18 de octubre y completamente opacado, digamos, la conmemoración del estallido social por el caso Monsalve? Es complejo porque yo creo que todos hemos estado este fin de semana, hemos mencionado o hemos pensado en ese apellido. Durante muchas ocasiones fue el tema de conversación, un tema tremendamente complejo, lleno de aristas complejas. Y por lo tanto, en la cabeza de todos está la sensación probablemente de que estamos viviendo un año, o una era, o una época cada vez más extraña, cada vez más violenta, cada vez más áspera. Claro, yo a veces cuando me empiezo como a complicar, a deprimir un poco, que siento que están las cosas desmoronándose, digo, bueno, a ver, stop. La Segunda Guerra Mundial fue hace 80 años y estábamos en el mundo, digamos, probablemente mucho peor que ahora, ¿no? Y no sé, hace, a ver si estoy calculando bien, 1939 empieza la Segunda Guerra y estamos en 2024, bueno, hace 85 años, y antes de eso la Primera Guerra Mundial. En fin, no estamos tan mal si uno lo mira en términos macro y compara con épocas anteriores, pero está complejo el mundo, está muy violenta las redes sociales, está muy complejo nuestro país, y tuvimos un fin de semana absolutamente complejo también, noticioso, con un tema muy, muy, muy delicado, y además lamentablemente en un país tan polarizado, con muy pocas opiniones de alguna manera expresando un poco de mirada sobre el agua, digamos, sin meterse a bucear y a tratar de disparar el arpón. Entonces, mi reflexión es que al mismo tiempo que sentimos eso, bueno, pasan cosas interesantes, hay personas interesantes con las cuales hablar, hay cosas positivas y propositivas. Y la propuesta de Santiago Adicto en general, y en este programa en particular, en Radio Duna, es justamente enfocarse en esas cosas propositivas, en esas personas que nos ofrecen alternativas interesantes. La semana pasada, por ejemplo, el lunes, hace una semana, estuvimos conversando con nuestro panelista Pablo Altique sobre el eje Ahumada, dándole el valor y el contexto a muchos de esos edificios que vemos a diario cuando pasamos por el Paseo Ahumada y quizás no sabemos lo que tienen por dentro, como ese primer edificio Ahumada que tiene esa increíble escultura de Sergio Castillo, o el nombre de los arquitectos detrás de estas obras, o bueno, la Galería Crillón, que ahora está tan de moda por la película de Maite Alberdi y que tiene esa historia increíble de intentos de asesinato y de asesinatos por razones de pasión, podríamos decir. Estuvimos el día martes conversando sobre la restauración, en realidad la conservación del extraordinario Centro Patrimonial Recoleta Dominica, que abrió sus puertas después de 10 meses, que tiene dos museos fantásticos que tiene una de las bibliotecas más lindas de Santiago, que tiene uno de los patios internos más extraordinarios de Santiago. Estuvimos el miércoles hablando con un destacadísimo arquitecto español sobre la arquitectura para personas con discapacidad intelectual de una oficina premiada a nivel internacional. Estuvimos el jueves hablando sobre un nuevo movimiento que reúne a diseñadoras, diseñadores, arquitectos, interioristas. El viernes con Pablo Andulce, conversando desde Open Kennedy acerca de un montón de panoramas interesantes que están ocurriendo en Santiago. Entonces, en eso nos centramos, pero evidentemente no nos podemos hacer los locos cuando estamos viviendo en un país donde están pasando las cosas que están pasando. Entonces, por ejemplo, les cuento que este fin de semana, ayer de hecho, en plena costanera Andrés Bello, frente al Costanera Center, se hizo una cosa que se llama el Festibike. Por ahí habitualmente, todos los domingos, es la ciclo recreo vía, una de las tantas calles de Santiago donde no pueden entrar los autos y la gente anda en bicicleta, en scooter, en patines, trotando, caminando, y son miles de personas. Entonces ayer se lanzó en este Festibike el Bike Costanera, que es un espacio que ha destinado el Costanera Center para estacionar bicicletas, para 800 bicicletas. Está dividido en dos partes, es espectacular, tiene un diseño exquisito. Una parte en el fondo para la gente que va al mall y otros para quienes quieren ser socios, pagando una cuota. Quien paga esa cuota en el fondo tiene derecho ahí a ducha, camarín, y la posibilidad de llegar en bicicleta en el fondo, cambiarte y de ahí, no sé, pues ir trabajar cerca caminando o tomarte el metro. Realmente una cuestión notable. Entonces, para lanzar este Bike Costanera, se hizo este Festibike, que lo organizó Bla Estudio Creativo, que son los mismos capos, Felipe Seijers y Payo Schochting y todo su equipo que lideran este proyecto, que son los que hacen el Festival Hecho en Casa. Entonces fue ayer como un Festival Hecho en Casa, pero durante el día, en plena Costanera Andrés Bello, con carnavales, con figuras así entretenidísimas, con concursos, con una presentación de BMX, que son estos chicos y chicas que andan en estas bicicletas y hacen unas piruetas impresionantes ahí en plena calle. No, la verdad estuvo tremendamente entretenido. Yo estuve ahí entre las 11 y la 1 y la verdad es que lo pasé chancho en este Festibike. Una de las cosas bonitas que pasan en Santiago, como les digo, esto es ciclo recreovía, el flujo de gente en los ciclos, que todos los domingos, pero ayer se le sumó este festival, y pucha, al mismo tiempo que andábamos amargados por las cosas que suceden en la política, uno podía andar feliz por las cosas que estaban pasando en la calle. También quería destacar un artículo que apareció ayer en La Tercera, que si bien tiene un título medio complejo, ¿no?, que es El impacto del estallido social en el comercio de Santiago después de 5 años, un artículo de Ignacio Badal en La Tercera. Lo interesante es cómo termina ese artículo, donde el entrevistado principal es Daniel Encina, que es el CEO de X-Brain, X-Brain, no Brain como en inglés, sino con E, X-Brain, donde, que en el fondo es la oficina que hace este estudio en el que se basa el artículo, donde dice que, bueno, dice el artículo que pese al grado de daño que aún persiste en las distintas comunas analizadas, Encina, quien lidera el estudio, levanta una mirada de futuro y de mayor optimismo, sobre todo el centro santiaguino. Y dice esta frase, que yo la encontré tan notable y que la subimos a Santiago Adicto al Instagram como post. Dice, este estudio rompe con muchos mitos basados en desinformación. El centro no está muerto y no va a morir jamás, argumenta. Incluso a su juicio, dice, esa zona está pasando por un momento de reencantamiento y va a ser igual o mejor, porque el factor de atracción gravitacional del centro es muy potente. Eso es parte, como termina en realidad este artículo, ayer en La Tercera, el impacto del estallido social en el comercio de Santiago después de 5 años, donde si bien todavía un 4,6% de todos los locales de la región metropolitana que se vieron dañados permanecen cerrados, el 30% de ellos corresponde a restaurantes, el 20% a tiendas de vestuario familiar y un poco más del 10% a locales de comida rápida, y donde las comunas más impactadas son Santiago, Puente Alto, Maipú y Providencia. En Santiago Centro me encanta lo que dice, en el fondo, porque es lo que yo siento también cuando voy a Santiago Centro muy habitualmente, que hay muchos mitos, que hay mucha desinformación, que el centro está lejos de estar muerto, que no va a morir jamás y que está en este momento en un proceso de reencantamiento importante que tiene que ver, por ejemplo, con la próxima apertura. Esto fue una columna que además publiqué el sábado a La Tercera, del Hotel de Baines o de Bon, lo comenté hace unos días acá. Ya vamos a invitar a los fundadores de este hotel, que está al lado de la ópera, como dicen ellos, al lado del Teatro Municipal. Un hotel de 10 pisos, maravilloso, donde además la idea es recuperar el café. Ese concepto del Café Santos, ¿no? Del Café Paula, incluso el Café Colonia, que se terminó hace poquitito. Ellos van a tener el Café de Bon o de Baines para retomar esa antigua tradición de ir a tomar café a un lugar elegante, precioso, exquisito en el centro de Santiago. Entonces, están pasando cosas interesantes y este artículo, con este estudio, que es un estudio de una compañía de software y de geointeligencia, X-Brain, son los ex-geo-research, le da en el fondo una cosa cuantitativa a lo que algunos sentimos intuitivamente. Ya. Eso es una especie de mini editorial. Ahora les cuento de qué vamos a hablar. También súper propositivo y tremendamente interesante. Atención, arquitectas y arquitectos. Porque vamos a conversar con Cristóbal Molina, quien dirige el área de arquitectura en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes de este ministerio, por el concurso. Ojo, porque la última Bienal de Arquitectura no hubo este concurso. Y en cambio ahora sí lo hay. El concurso de ideas para la Bienal número 23 de Arquitectura. Es súper interesante el tema, ya está corriendo el plazo, quedan como 20 días, así que pongan mucha atención, porque acá está la posibilidad de ganar, digamos, realmente el proyecto de manera completa, tanto el lugar donde se va a hacer, el espacio, cómo va a ser ese espacio, y el contenido de la Bienal de Arquitectura que se va a hacer, en abril del próximo año. Así que, por favor, pongan mucha atención al programa de hoy día, porque vamos a hablar de todos los detalles de las bases de este concurso. Cristóbal Molina, además, un arquitecto académico, gestor e investigador muy destacado, ha escrito unos libros extraordinarios, así que creo que va a ser una muy linda conversación. Vamos a la música, escuchamos de un año que fue increíble en cuanto a la calidad de la música publicada, del año 85. Escuchamos a The Cars con esta canción que se llama Tonight She Comes. She steals. Inmensa banda, The Cars, liderada por Rico Ocasek. Escuchábamos la canción Tonight She Comes del año 1985, un año muy prolífico en música extraordinaria. Revisen, chequeen todo lo que se publicó el año 85, porque de verdad es un año tremendo. Así que el próximo año, Ricardo, tenemos que hacer un aniversario de los 40 años del año 85, gran año. Y como les adelantábamos en la primera parte del programa, ya estamos con nuestro invitado para hablar de un tema tremendamente interesante, especialmente para arquitectas y arquitectos por un lado, pero para la ciudadanía completa por el otro, que es la próxima Bienal de Arquitectura, que debiera ser, ¿no?, en abril del próximo año, y para eso queda muy poco. Cristóbal Molina, bienvenido a Santiago Adicto una vez más. No me acuerdo cuándo fue la última, pero has estado varias veces en este programa porque siempre tienes algo muy interesante que contar, ya sea desde tu rol en el Ministerio de la Cultura o desde tu trabajo también en la investigación, en la arquitectura, etcétera.
Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Un gusto, Cristóbal Molina. Bueno, les cuento que Cristóbal es arquitecto, académico, gestor e investigador especializado en políticas culturales, en arquitectura, proyectos de infraestructura cultural, patrimonio e iniciativas internacionales. Cristóbal tiene un doctorado en proyectos arquitectónicos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en España, un Bachelor in Architecture, o sea, estudió el pregrado, ¿cierto?, y después un Master in Architecture por la Escuela de Tulane University en Estados Unidos, y en Chile revalida su título de arquitecto en la Universidad de Chile. Muy bien, ¿no es cierto?
Muy bien.
Excelente. Claro, en el fondo no es muy habitual encontrarse con arquitectos chilenos que hayan estudiado, digamos, el pregrado de en afuera. Lo normal siempre es como el posgrado, así que en ese sentido me parece que es un tema excepcional en tu caso. Bueno, tienes mucha experiencia en investigación, en docencia, en práctica profesional de la arquitectura, así como en la conservación e intervención del patrimonio. Además, Cristóbal cuenta con trayectoria en la gestión y dirección de proyectos de inversión, así como en iniciativas editoriales, curatoriales y expositivas, y en el diseño e implementación de políticas culturales. Entre el 2011 y el 2017 dirigiste el área de arquitectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y desde el 2018 hasta la actualidad diriges el área de arquitectura en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cuál es el cargo? ¿Director de arquitectura del Ministerio? ¿Director de arquitectura de la Subsecretaría? ¿Cómo?
Coordinador de arquitectura.
Ah, coordinador de arquitectura. Ya, lo voy a anotar porque eso es más. Pero coordinador de arquitectura del Ministerio.
De la Subsecretaría de la Cultura.
Subsecretaría del Ministerio, ya. En fin. Ok, o dirige el área de arquitectura en la subsecretaría, finalmente es lo mismo, porque no hay alguien en arquitectura que esté sobre ti, digamos, ¿no es cierto?
No.
En el marco de tu gestión pública, destaca, que hayas sido el responsable de la incorporación de la arquitectura en el ámbito del fomento de la cultura y las artes, estableciendo un trabajo orientado al desarrollo de esta disciplina como una expresión cultural. Eso es algo muy importante en el currículum de Cristóbal. Fuiste responsable de la redacción de la política de fomento de la arquitectura 2017-2022, de la discusión de la propuesta de anteproyecto de la Ley de Fomento de la Arquitectura. ¿Esa Ley de Fomento de la Arquitectura está ahí dando vueltas en el Congreso?
No ha ingresado al Congreso Nacional.
Ah, no ha ingresado ni siquiera.
No, se hizo toda una discusión y no.
¡Chuta! Ya. O sea, una ley tremendamente interesante.
Es una propuesta anteproyecto de ley, fue una discusión de varios años. Hay un trabajo muy avanzado, pero no ha entrado al Congreso Nacional.
De hecho, nos tocó conversar aquí en el programa con distintas personas de justamente la Ley de Fomento de la Arquitectura, porque uno de los muchos temas que tocaba era que, curiosamente, el único gremio que le entrega el premio nacional a un profesional es el Colegio de Arquitectos. Todos los demás premios nacionales los entrega el Estado, digamos, ¿no? Y eso significa que el premio, si bien simbólicamente es muy importante, no tiene un monto de dinero. Y uno de los temas corrígeme si estoy equivocado, de esta ley de fomento, que justamente proponía que el Premio Nacional de Arquitectura lo entregara el Estado, me imagino, a través del Ministerio de la Cultura, digamos.
Técnicamente, los premios nacionales tienen una ley propia, que es la ley de premios nacionales. Hay que modificar ese instrumento legal para que el Premio Nacional de Arquitectura se incorpore. Pero la ley de fomento de la arquitectura proponía otros premios muy relevantes, como el Premio de Arquitectura Nacional, pero que está enfocado más bien a obras y no a la trayectoria como es el Premio Nacional.
Ah, ya, es como un Premio Nacional 2.0, una versión alternativa de ese premio eventualmente.
Es distinto, claro.
Es distinto, súper interesante. Bueno, fuiste entonces responsable de la discusión de esa propuesta de anteproyecto, de la inclusión de la arquitectura en los fondos de cultura, siendo también responsable del diseño e implementación de la línea de fomento de la arquitectura del Fondart, que anualmente entrega financiamiento a proyectos de creación, investigación y difusión de la arquitectura. Voy a cortar un poco porque el currículum de Cristóbal es muy largo. Ha sido director y jurado de más de 10 concursos públicos y privados de arquitectura en los últimos años. Fuiste profesor invitado de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Fabrod Visiting, y fuiste Fabrod Visiting Professor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Eres coautor y editor de diferentes publicaciones, como por ejemplo un libro del cual hablamos aquí hace varios años, un maravilloso libro que hiciste sobre el gran arquitecto Alberto Pivonca, el autor, entre otros, pero especialmente diría yo, del Colegio San Ignacio de Pocuro, esa obra de arte total, ¿no? Como se definía en el libro. También el libro Concursos de Arquitectura en Chile, su aporte al desarrollo cultural y la calidad de vida, publicado por Publicaciones Cultura el 2014 y reeditado el 2015. Imágenes de la arquitectura chilena contemporánea, publicada por la distinguidísima editorial Arquine en México el 2020. Y actualmente estás terminando una monografía sobre el destacado arquitecto chileno Jorge Elton Álamos, que entre otros proyectos es el autor del Hotel Antumalal, uno de los espacios de arquitectura moderna más increíbles de Chile. Mira qué increíble, yo estoy mencionando eso y en este momento me acaba de entrar un WhatsApp de Ronnie Pollack, que es la dueña del Hotel Antumalal. Qué maravilloso. Después le voy a contestar, pero esto sí que es una sincronía impresionante. A todo esto siempre, bueno, entiendo que se dice Jorge Elton y después se pone con Miguel Aiquem. Tú que estás investigando en ese tema, lo conversaremos obviamente cuando hablemos del libro, pero ¿puedo decir Jorge Elton y Miguel Aiquem o lo correcto debería ser Jorge Elton? ¿O dejamos la pregunta para la próxima entrevista?
A ver, no, mira, el Hotel Antumalal es un proyecto que se desarrolló por casi 50 años. Jorge Elton partió como arquitecto único del proyecto. Uno de sus colaboradores en la oficina, que fue Miguel Aiquem, tuvo una participación en el proyecto, en una etapa en particular, y los otros edificios que se fueron realizando hasta el año 90 fueron realizados por Jorge Elton.
Perfecto, súper claro. Pero lo dejamos pendiente para cuando salga ese libro, que ¿cuándo debería salir, Cristóbal?
Espero final de año, ya. Marzo...
Estamos esperando ahí, pero con un poquito de ansiedad. También ha sido editor de arquitectura de la revista CEA, la revista oficial del Colegio de Arquitectos, que lamentablemente hace ya harto tiempo que no se publica. Coordinador editorial de la revista ERQ, de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Y actualmente, voy a saltar algunas cosas, porque eres el responsable de los concursos de ideas de arquitectura para el Pabellón de Chile, en la Bienal número 19 de Arquitectura de Venecia, y para la 23ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. El año 2017, te dieron el premio Alfredo Johnson al profesional destacado en el ámbito público por parte del Colegio de Arquitectos de Chile y también la medalla Aporte Institucional a la Arquitectura que entrega la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Partamos con la Bienal de Arquitectura, que debiera realizarse, ¿cierto?, o se va a realizar en abril del próximo año, lo cual significa que queda muy poco, y para eso se ha lanzado un concurso de ideas que... Coméntanos, por favor, Cristóbal, ¿está lanzado y cuál es su principal objetivo, a diferencia de la Bienal anterior, donde este concurso no se realizó, digamos, por distintas circunstancias?
Mira, yo creo que habría primero que mencionar la importancia de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile en el ámbito cultural en los últimos 40 a 45 años. La Bienal de Arquitectura fue desarrollada por el Colegio de Arquitectos por muchísimos años, y en la edición anterior, es decir, la del año 2023, y por primera vez fue coorganizada entre el Ministerio de las Culturas y el Colegio de Arquitectos de Chile.
Loreto Lyon por el lado del colegio y tú por el lado, digamos, del ministerio.
Sí, a ambos nos tocó dirigir esa nueva modalidad de Bienal y hicimos
los homenajeo a los dos porque se sacaron la cresta, y me consta que fue una tremenda, tremenda pega. Fue una Bienal que la encontré extraordinariamente interesante en términos de contenido y de continente, pero el continente fue notable, digamos, que fue ese guatero, como terminó Smiljan Radic mismo llamándole a su obra, instalado ahí frente a la Moneda.
Sí, bueno, una Bienal que ya hemos conversado en este programa, fue una apuesta muy grande de llevarla al espacio público, congregó muchísimo interés de la ciudadanía, generó polémicas, debate, sí, controversia, fue realmente interesante como fenómeno cultural. Y en esta nueva edición hemos optado por hacer un concurso de ideas para esta propuesta curatorial para la próxima Bienal. Podemos hablar de los detalles, pero un concurso sumamente atractivo para proponer un relato curatorial, para proponer exposiciones relacionadas, para proponer un escenario temporal, para proponer un programa de conferencia. Entonces estamos invitando a arquitectos y arquitectas que se puedan sumar a este concurso y poder tener propuestas innovadoras y poder volver a utilizar los espacios públicos.
Fantástico. Este concurso ya está lanzado. ¿Y hasta cuándo es el plazo para que los arquitectos y arquitectas que nos están escuchando, tanto oficinas, ¿no?, como individuos, puedan bajar las bases y decir, sí, me interesa, voy a postular? ¿Hasta cuándo? Esto es hasta un día de noviembre específicamente, ¿no?
Va a estar abierto hasta el 11 de noviembre. Es un concurso de ideas, es decir, son propuestas preliminares que luego se desarrollan en los meses siguientes, pero está abierto hasta esa fecha.
Ok, quedan 3 semanas. ¿Dónde está toda esa información, Cristóbal Molina?
Está en la página de fondosdecultura.gob.cl.
Perfecto. Esta Bienal, la número 23, a todo esto habría que hacerle también un homenaje a Cristian Fernández Cox, ¿no? Podríamos decir que es el arquitecto que pionero respecto de la realización de las Bienales de Arquitectura. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, yo creo que Cristian Fernández tuvo un rol principal, entiendo, si no me equivoco, de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Pero yo también quisiera hacer un reconocimiento que todas las Bienales son un esfuerzo colectivo, de instituciones, de mucha gente que participa, y en esa larguísima de destacar a personas en las diferentes bienales.
De hecho, en este caso hay que sumar también al Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Y al MIMBO, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que participan en el fondo, no sé si como coorganizadores, pero sí por lo menos dando una serie de apoyo junto, digamos, a el Ministerio de las Culturas y el Colegio de Arquitectos. Son como las 4 grandes instituciones, digamos, ¿no?
Sí, bueno, también se van a incorporar, por supuesto, las universidades. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la División de Desarrollo Urbano, van a tener una participación en la Bienal. Te puedo comentar hacia dónde van las propuestas de que esperamos recibir de concurso, pero indudablemente tiene que ver con el rol de diferentes instituciones y el rol de los profesionales en relación a esto. Y como llamado de la próxima Bienal, hemos sugerido que se aborde el tema de la arquitectura pública, el rol del Estado en relación a lo público, a lo colectivo, el rol de las instituciones de interés público y el rol de los profesionales en temáticas que sean relacionadas a lo público y a lo colectivo. Por tanto, esperamos que estas propuestas que llegan al concurso nos puedan ayudar a entender mejor esa responsabilidad pública en el quehacer de la ciudad, en el quehacer del diseño urbano, en el quehacer de la arquitectura. Y para eso invitamos a revisar la arquitectura que tiene relación con lo público en los últimos, o sea, hacia el pasado, básicamente, a través de una propuesta de una exposición que mire ese rol público, de interés público de la arquitectura en los últimos 120 años, y también una mirada hacia adelante, hacia los proyectos que vienen en estos temas que tienen interés público, colectivo, en el rol de los profesionales, de las instituciones en temas de interés colectivo.
En ese sentido, el segundo punto son proyectos en el fondo de los últimos 2 años, si no me equivoco, donde debiera haber al menos 25 ejemplos, digamos, de, de obras, de proyectos, de iniciativas de arquitectura, de diseño urbano y arquitectura del paisaje desarrollados en Chile en estos últimos 24 meses, en el fondo, considerando la exposición de planos y maquetas. O sea, son proyectos que o están en... digamos, se están realizando o ya están realizados o se pretende realizar.
Exactamente, sí.
Ya.
Otro punto importante, ya que lo menciona, es que nos interesa poder reconocer obras, proyectos que se presenten. Por tanto, esperamos que esta sea una oportunidad para sacar los archivos, poder mostrar los archivos, por ejemplo, en exposiciones, poder mostrar los proyectos a través de maquetas, poder tener los innovadores para poder enseñar a arquitectos y arquitectas.
¿Quién esperas para la que se va a realizar en abril, no es cierto, Cristóbal?
No, cuesta para recibir en el eje Alameda, está abierto a lo que se proponga de poder utilizar o bienes nacionales de uso público o espacio. Está la idea de llevarlo a dos regiones distintas a partir del año de abril del año 2025.
Ya, puede ser seriamente. ¿Por qué en el eje Alameda?
Nos parece que es interesante llevar esto al centro de la ciudad. Nos parece importante que esto se desarrolle en el espacio público. Nos parece que es un gran atractivo para que la ciudadanía pueda participar en el caso de Santiago, y también esperamos poder llevarlo a dos regiones distintas y que la Bienal en el Tiempo se pueda ir llevando cada vez a más.
Propongo todos los conceptos que se están pidiendo para este concurso de ideas también tienen que hacerse cargo de el formato, o puede ser un espacio creado con el espacio de Smilian por la oficina o el proyecto. En ese sentido, pueden ser crear esos espacios bien públicos. ¿Qué tal del dónde y el cómo?
Desde el concurso piden que, es decir, en relación a esta temática, dos exposiciones que pueden estar en el espacio público o estar en espacios interiores, espacios culturales, y también un escenario temporal, que se puede hacer la adecuación que desarrollen los encuentros, los de la, todos los eventos, una bienal.
Molina, sería que estuviera todo más o menos cerca. Estoy pensando en el barrio Franklin, digamos, había un expón, estaba la calle, pues, el Teatro Huemul, gracias, dos o tres cuadras a la redonda. Eso, pero tiene como cierto sentido que esté...
Sí, en parte el concurso propuesta espacio, quisiera reiterar que va a requerir, ¿cierto? Pero la idea es poder recibir para la temática, para la utilización de estos espacios, para las formas que convoquen y concreten. Muy interesante ver cuál va a ser el resultado de este concurso.
Nos comentabas recién que la propuesta tiene que estar centrada en la arquitectura de uso público. Pero la palabra público a veces puede ser un poco, es bueno, digamos, bajarla un poco. En ese sentido, ¿un proyecto privado de uso público funciona? ¿Público no es sinónimo de estatal? Obviamente no, pero defínanos un poco lo del públicos, que es la idea.
No necesariamente tiene que ver con de que, por supuesto, el Estado ha tenido un rol principal en esa materia. También de instituciones, público, por supuesto. También del rol de instituciones, que sea ONGs, fundaciones, que tienen un interés público. Y también en relación al trabajo de los profesionales interesados e interesadas en los temas. Es algo que limite, sino más bien es una invitación a poder tener diferentes lecturas en relación a lo público, a lo colectivo, a lo que nos reúne como sociedad, a lo común.
En ese sentido, modelado completamente con el T2 y ahora con el Terminal Nacional, universidades con campus, no sé, espectaculares como la Adolfo Ibáñez en Peñalolén y en proyectos, digamos, de uso público, podríamos decir, ¿o no?
Sí, yo creo que hay una, es una invitación, va a ser de este equipo responsable, pero a nosotros nos interesa abrir esa convocatoria a diferentes temáticas, porque nos parece que los temas públicos, los colectivos, son transversales a las instituciones y a la
curaduría. Proyecciones, como decir, de hoy hacia atrás, 120, 150 años, pública, y una de la arquitectura, en el fondo, contemporánea, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer de los últimos dos años o de lo que viene, ¿no es cierto? Para ir repitiendo algunos conceptos, pero para que queden bien claros para quienes nos están escuchando y quieran participar y se animen. ¿Eh? Respecto de las oficinas de arquitectura, ¿quiénes pueden participar? ¿Tienen que ser oficinas de arquitectura chilena? ¿Oficinas con hay un mínimo de cantidad de integrantes? ¿Puede ser un arquitecto que trabaja solo y tiene su propia oficina? ¿Cuáles son esas condiciones para la presencia de Cristóbal?
El concurso está abierto a personas naturales, arquitectos y arquitectas de nacionalidad chilena o extranjeros y extranjeras residentes en Chile. Hay unas ciertas condiciones. Tiene que haber una persona que sea la responsable del proyecto, por tanto con quien se va a firmar el convenio de ejecución del mismo, pero esa persona se puede presentar al concurso con un comité asesor, con un equipo de trabajo, que en un proyecto como este, o como son todos los proyectos en realidad de las bienales, son proyectos colectivos donde hay muchas personas participando.
Ya, o sea, se podría asociar una oficina de arquitectura con una oficina de diseño, con una oficina de arquitectura del paisaje, con una oficina de experta en temas de iluminación, pero en el fondo con una responsable y tiene como todo un equipo detrás, ¿no es cierto?
Es interdisciplinario, nos parece que son temas para este tipo de...
El jurado es bien importante, arquitectos, arquitectas o agentes culturales para decidir cuál va a ser el proyecto ganador de este concurso de ideas del que está la Bienal número 23 de Arquitectura, que se hace en el Eje Alameda Abril. Sabemos que es en el Eje Alameda, eso y lo más específico va a depender de quién gane. Dirige el área de arquitectura en la Subsecretaría de Patrimonio. Cuéntanos, por favor, Cristóbal, del jurado.
A ver, algo que no mencioné, mucho que se presenta de manera con reserva de la identidad de los participantes.
Ah, buen punto.
Es un concurso que reserva el anonimato, porque nos interesa seleccionar la propuesta más interesante y no necesariamente la persona que está detrás de ella.
¿Para esto se pone una especie de pseudónimo o algo?
Dos, la referencia a la identidad a través de la plataforma de los fondos de cultura.
¿Quiénes son? Pero ustedes, por supuesto, que
sí. Digamos. Sí, por supuesto, una señal de transparencia. ¿Poco tiene barreras de entrada? En ese sentido pueden participar, no necesario de este tipo con anterioridad, que de gran calidad, analizar y finalmente seleccionar las propuestas de... Y el concurso tiene algunos representantes de la sociedad civil, arquitectos o agentes culturales de la arquitectura, y también tiene representantes del Colegio de Arquitectos de Chile, también tiene representantes de la Dirección de Arquitectura, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también de la Subsecretaría. En ese sentido va a ser una decisión colegiada, se pueda seleccionar la propuesta más interesante.
¿Y un miembro del jurado es un o una arquitecta o arquitecto representante de los postulantes? ¿Quién efectúa la postulación? O sea, cuando tú postulas como oficina, ¿tienes que postular también a un representante para el jurado? Eso lo encontré interesante.
Sí, siempre lo proponemos de esa manera, porque las personas que participan en el concurso pueden proponer a una persona que los represente en el jurado, en ese sentido una persona que a juicio de los concursantes y las concursantes pueda tener interés de participar en el concurso y por tanto es una votación que se realiza para poder seleccionar a alguien.
Ya, y ahí hay una serie de cosas que están escritas que si no hay cierto consenso, un mínimo de votación, hay varias etapas, pero finalmente a alguien hay que designar, digamos, en ese lugar. Esos 9 jurados entonces son los que van a decidir. Y en montos, también hay un tema interesante en las bases. Cuéntanos cuál es, porque hay un primer monto y después hay un segundo monto que entiendo que depende de la aprobación del presupuesto 2025. Pero hay una parte que está asegurada que es presupuesto 2024.
Exacto, que es para el diseño y la ejecución del proyecto. Por tanto, hay que presentar un presupuesto. El proyecto se va a ir supervisando y esto para el proceso de diseño y la ejecución de estas estructuras, de estas exposiciones. Por tanto, va a haber un proceso de acompañamiento en esto. Hay un comité ejecutivo también en la Bienal al cual va a ir haciendo seguimiento del proceso. Y luego que esto ya esté instalado, hay un monto posterior que es para hacer circular esta propuesta a 2 regiones distintas. Por tanto, el presupuesto se divide en 2 etapas.
Sí.
Una vez que la primera está cerrada completamente, se hace una segunda etapa para poder llevar este proyecto a 2 regiones distintas.
La primera etapa, ese monto son 130 millones de pesos transferidos en una sola cuota con el presupuesto 2024. Una pregunta, que es relativa, pero eso es en comparación, no sé si con las experiencias de bienales anteriores, ese monto es un monto grande, es un monto chico, es un monto promedio. Yo no puedo, no tengo la información para poder compararlo, digamos.
Es un monto importante para una cantidad de responsabilidades que son bastantes, por tanto es un proyecto que tiene que ser presentado en base a un presupuesto también y que se va a analizar, y por supuesto es un proyecto que se debe ejecutar correctamente en las diferentes etapas.
Está en las bases.
En relación a otras bienales, ¿sí? Las bienales, claro, son iniciativas importantes de a nivel de recursos.
Después se suman 86 millones, que eso tiene que ver en el fondo con que se apruebe la ley, el presupuesto de 2025, y está más orientado a la segunda parte, que son regiones, digamos.
Claro, a la circulación.
A la circulación de la muestra. Por lo tanto, la muestra, claro, tiene que ser pensada para poder circular, que es algo bastante evidente. Ya, yo creo que, de alguna manera, como que las características básicas de la... los requisitos lo hemos comentado respecto de este concurso de ideas, que hay vigencia, hay tiempo hasta el 11 de noviembre para poder presentar, que es este concurso de ideas para la Bienal de Arquitectura número 23, que va a ser en abril del próximo año en el Eje Alameda. ¿Qué te gustaría, si ya esto ya es más de guata, que se lograra con esta Bienal de Arquitectura? En comparación con lo que pasó con la Bienal pasada, con otras bienales, en términos de las discusiones, en términos de las reflexiones, ¿qué te gustaría a ti como Cristóbal Molina, con todo el expertise que tienes en este tema, que pasara con esta Bienal?
Por supuesto que nos interesa mucho que esto tenga un impacto público, que pueda provocar una discusión sobre ciertas temáticas de arquitectura y de ciudad, que pueda esta discusión permear a la opinión pública en relación a estos temas, y especialmente nos interesa lograr una mayor participación de la ciudadanía. En ese sentido, las propuestas deben ser capaces de atraer a las personas, de invitar a las personas a unirse a un debate en ese sentido. Por tanto, la arquitectura... como arquitectura temporal, como estos pabellones, deben ser capaces de congregar a la mayor cantidad de personas.
Sí, cierto que con la Bienal del año pasado, con esta estructura inflable de Smiljan Radic, que asumo no debe haber sido tan cara por ser una estructura temporal, pero al mismo tiempo era muy atractiva en términos visuales, muy fotogénica. Yo creo que hay gente que quizás ni siquiera le interesaba saber lo que estaba pasando adentro, pero entraba porque quería entrar a una estructura inflable, algo probablemente inédito. Sí, inédito y no, porque claro, el precolombino hay una estructura también, pero que también es de Smiljan, pero es distinto porque es un edificio. Esto era realmente una estructura armada que funcionaba con aire, una cuestión realmente notable, con unos colores, un color gris así claro, muy potente. Se hizo esta instalación también muy interesante en la Plaza de la Ciudadanía, otra en la Plaza de la Constitución, y por lo tanto se armó un espacio muy entretenido para ir a mirar, para ir a aprender, para ir a tomar fotos. ¿Está alto en ese sentido, está alta la vara en términos del impacto visual y de las ganas de ir a mirar este lugar, no solo por lo que está expuesto, sino por el mismo lugar donde se está exponiendo, Cristóbal Molina?
Yo creo que fue uno de los aciertos de la última Bienal, esta estructura inflable. Creo que no pasó desapercibida. Fue discutida, comentada.
Sí, fue polémica, y eso es muy bueno, encuentro
sí,
yo.
Sí, y la cantidad de asistentes a esa última Bienal fue impactante.
¿Hay algún número que tengas en la cabeza?
Sí, más de 22.500 personas visitaron la Bienal, que para las Bienales de Arquitectura es un número bastante alto.
¿Cuánto debiera durar la Bienal 2025?
Un máximo de 15 días, la verdad.
Ok, sí, no me acordaba de las cantidades así, digamos, relativas. 15 días es lo que dura aproximadamente entonces una Bienal de Arquitectura. Ya, y hay un segundo hito, nos queda un poquito de tiempo, pero es interesante, obviamente hay que comentarlo, que también es un concurso de ideas de arquitectura, pero es para el pabellón de Chile, en la Bienal número 19 de Venecia. Por favor, cuéntanos sobre eso. También está lanzado, también corre el reloj, y cuéntanos un poquitito qué se busca.
Sí, ese concurso se abrió un poco antes. Es un concurso que hemos realizado ya en 6 ocasiones para seleccionar la propuesta curatorial del pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ese concurso, en esta ocasión, está orientado a responder de una manera creativa la temática que se ha definido para la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia. Esa temática, que la propone el director de esa bienal, Carlo Ratti, propone trabajar el tema de las inteligencias, la natural, la colectiva, la artificial.
Sin duda, la artificial.
Por supuesto. Y en ese sentido, hay un llamado de la Bienal de Venecia a... Hay una propuesta de temática y la invitación a todos los países es a poder responder a través de los pabellones nacionales a esa misma temática.
Ya, ¿para hasta cuándo hay plazo para ese concurso?
Esa cierra el 4 de noviembre.
Ajá.
Sí. Y esa tiene una propuesta de jurado que va a ser anunciada, muy interesante, con representantes de Chile y del extranjero que van a evaluar la propuesta.
Ya, y básicamente, como conceptualmente, ¿qué busca y qué es lo que uno presenta? Presenta lo que va en un pabellón que ya está establecido en metros cuadrados, en lugar, etcétera. ¿Cómo se puede aprovechar ese espacio y qué mostrar, ¿no es cierto?
Sí, sí, ya está definido la utilización del espacio en Venecia, en la sala del Isolotto del Arsenal. Es un lugar que fue recientemente restaurado, por tanto es un espacio muy central dentro de la Bienal de Venecia, y ahí el pabellón de Chile tiene que enseñar propuestas, ideas para responder este llamado a la Bienal, y en ese sentido es un espacio interior y hay que hacer una muestra expositiva, la cual compone lo que es el pabellón de Chile.
¿Y ahí solo concursan arquitectos? Aunque yo entiendo que es la Bienal de Arquitectura, pero pregunto por la temática y porque el curador es arquitecto y ingeniero. Entonces, ¿esto es solamente para oficinas de arquitectura, al igual que la Bienal de la que estábamos?
O sea, es para personas naturales, perdón, ajá, Rodrigo,
sí.
Y que sean arquitectos o arquitectas para liderar el equipo. A nosotros nos interesa también ese desarrollo curatorial de la arquitectura. Pero al mismo tiempo, como en la otra bienal, la invitación es a participar con equipos de trabajo.
Con equipos multidisciplinarios, eventualmente.
Claro, con co-curadores, con expertos en diferentes disciplinas, según la propuesta, en museografía o según la temática, puede incluir diferentes disciplinas.
Oye, el curador no lo conocía, lo estoy conociendo ahora, y muy interesante, partía... Bueno, yo voy a decir que lo encuentro súper joven, tiene 53 años, arquitecto, ingeniero, inventor... maestro y activista italiano, estoy leyendo en Wikipedia, hace clases en el MIT, donde dirige el MIT Sensible City Lab, un grupo de investigación que explora cómo las nuevas tecnologías están cambiando la forma de entender, diseñar y vivir la ciudad. Este es Carlo Ratti, personaje interesante para conocerlo y para tenerlo en la cabeza, ¿no?
Va a ser muy interesante ver su propuesta de Bienal. Tú sabes que los directores o directoras de la Bienal de Arquitectura proponen una temática, tienen sus propias exposiciones, tienen invitados e invitadas a la muestra general y convocan a los países también a unirse a esa temática. Cada bienal tiene una propuesta diferente. Tú recordarás que Alejandro Aravena fue el director Así de es. La Bienal de Arquitectura de Venecia del 2016, que hizo una propuesta sumamente interesante. Cada bienal tiene diferentes enfoques y a mí me parece muy interesante poder conocer esa propuesta en mayor detalle cuando se inaugure a principios de mayo del próximo año.
¿Verdad? Aravena fue el mismo año que ganó el Pritzker, no me acuerdo qué fue primero, pero...
Fue primero el anuncio de que iba a dirigir la Bienal de Arquitectura de Venecia y a los pocos meses se anunció el Pritzker y él inauguró la Bienal de Arquitectura de Venecia el 2016 ya siendo el galardonado de Pritzker.
¿Qué año para Alejandro Aravena? ¿Qué año para la arquitectura chilena? Hoy día además es presidente del premio Pritzker, ¿no es cierto? Que siempre estamos muy atentos a principios de año cuando se entrega, en marzo, si no me equivoco. Pero eso es tema para otra conversación. Ya, Cristóbal, entonces, en resumen, hay dos concursos dirigidos a arquitectos y arquitectas chilenas. Uno tiene fecha hasta el 11 de noviembre, que es la Bienal número 23 de Arquitectura, con este concurso de ideas que incluye una propuesta curatorial, dos exposiciones, un escenario temporal, una línea gráfica de diseño de identidad visual y una propuesta preliminar para el programa de conferencias. Y la otra es el concurso de ideas de arquitectura para el pabellón de Chile en la Bienal número 19 de Arquitectura de Venecia, que vence una semana antes, es decir, el 4 de noviembre. Así que a proponer todo en la misma página web o en distintos espacios.
No, se postula digitalmente en la página de Fondos de Cultura.
Ahí están los dos, digamos, concursos.
Exacto.
Fantástico. Cristóbal Molina, quien dirige el área de arquitectura en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Muchas gracias. Vamos a estar atentos a la publicación de tu próximo libro sobre Jorge Elton para, me imagino, será la próxima excusa para una conversación, Cristóbal, si es que no nos toca hablar por otra cosa antes. Así que muchísimas gracias por venir hasta el estudio de Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, y felicitaciones nuevamente por el programa.
Gracias, pues, un honor.
Ya.
Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto en Duna.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres.
En Duna, el escritor francés André Gide. Duna. Voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
En pleno barrio El Golf se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos en Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 56 minutos. Vamos al acertijo musical, mi querido Richie. A ver. Hay unas que suenan al tiro de oreja. Esta a los 90. Ah, es una década complicada para quien tiene que enfrentarse al acertijo. No es una excusa, es solo un antecedente. No reconozco nada todavía, a ver. La voz sí. Linda voz, ¿eh? Ay, estoy metido. No, sí, claramente ella la conozco, obviamente. Pero... ah, no, todavía no. La intro, para nada, ¿eh? Y esta es la versión radio edit, ¿sí, eh? Mira, ¿eh? Ya, vamos a ver qué pasa. Oye, BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Podrían darse miles de vueltas para contarte este descuento, pero la realidad es una y no te la van a adornar. Si quieres comer rico sin llegar a la casa a cocinar, tomarte un spritz o pedir postre, aprovecha este jueves un 40% de descuento en Santiago Open Gourmet con tu tarjeta CMR y un 30% con tu tarjeta débito Banco Falabella en el Bodegón y Jalisco. Prepararse para el jueves, ¿ah? ¿Eh? Infórmate más en socopen.cl o en @openplaza_cl. SOC exclusivo en el cuarto nivel de Open Kennedy. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Hay muy buenos consejos para ahorrar energía, de verdad. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya estás pensando híbrido. Súbete a un Toyota híbrido y empieza a ahorrar en benzina. Cotiza tu modelo en Toyota.cl y conoce la maravillosa y exquisita electromovilidad de Toyota, que además es sin enchufarse. Híbridos Toyota Beyond Zero. En Banco de Chile están seguros que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso este 8 y 9 de noviembre, juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Sí, ya la identifiqué, porque reina hay una sola. ¿No es cierto? Ahora, que te diga el nombre de la canción está más difícil. Así que, claro, no es el periodo que para mí más famoso de ella, pero claramente ella es una sola. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y en este programa nos encanta hablar de madera, así que ya se viene. Siempre algún tema vinculado con lo bueno de ser renovables, porque está en nuestra naturaleza, como dice Arauco. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexagón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes, un lujo. Y la plusvalía característica de Hexagón. Hablemos de tu próxima inversión en hexagón.cl. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55+, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. Oye, y en Megacentro, era que no, se enorgullecen de ser una empresa B. Esto implica que integran activamente criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Más info en megacentro.cl. Notable que una empresa de ese tamaño sea B. Gran logro. Bueno, esta es Madonna. No tengo dudas, solo certezas hoy día. Respecto de la canción, podría ser así como Do You Remember, pero no creo que se llame así, pero cerca estoy. Remember. No, pero no es Remember the Time, esa otra. Bueno, Remember the time. No, do you remember tampoco. Remember. Ya, hasta ahí llegué. I will remember. Está cerca. Ya. ¿Qué nota, mi querido Ricardo? Un 5-5 para comenzar la semana este lunes 21 de octubre, cuando ya son las 3 de la tarde con 2 minutos y empezamos a despedirnos. Al mal tiempo, buena cara. Y tratar de vincularse con las personas, las empresas, los espacios, los programas de radio que sean propositivos, la gente que tira buena vibra, a tratar de vincularse con las personas que dan buena onda, cariño, que no ladran, que no están enojadas todo el tiempo, vivir en una red de odio tan polarizada. Así que, por lo menos en este espacio de 2 a 3 de la tarde, siempre vamos a mirar el vaso medio lleno. Un gran abrazo, gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos y vamos que se puede. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl.